El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de Día Viernes, un viernes lluvioso, delicioso. Yo venía aquí caminando bajo mi paraguas diciendo qué maravilla poder tener lluvia, para quienes podemos tener casa. Eso sí, por supuesto que no olvidamos que hay muchísimas personas que lo pasan muy mal con la lluvia y por supuesto se recomienda, ¿cierto?, tomar todos los resguardos en un día como hoy. La lluvia está anunciada para la tarde, también estaría despejando hacia la noche, acabando las gotitas, porque se vienen todavía nubes esta noche, mañana, durante la madrugada y también durante la mañana el sol aparecería recién en la tarde del sábado. Entre 3 y 15 grados en las temperaturas para mañana, entre 4 y 12 es para el domingo, y hoy día se espera una máxima de 11 en la región metropolitana. Y estoy mirando acá que está lloviendo también en Valparaíso, en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt. Estoy mirando aquí en la página de Meteo Chile. Si usted no está escuchando desde allá, dice: no, pero Antonella, no está lloviendo, miro al lado de la ventana y no. Bueno, Meteo Chile dice que va a llover pronto en su zona. Coyhaique hacia el sur está más bien nublado, y de La Serena hacia el norte está con nubecitas. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, por supuesto a través del 102.5, y quienes nos ven en Facebook, en nuestra página de Facebook de Radio Universidad de Chile. Oye, partimos este mes de julio con todos los memes que se vienen de julio, lo que por supuesto nos pone muy felices. Y vamos a nosotros tener un día de libros hablando con dos mujeres fabulosas. Vamos a conversar con la doctora en literatura, académica, investigadora, poeta Macarena Ursúa, quien es la editora de este estupendo, estupendo libro, que es parte de la colección de rescate de La Pollera. Y también quiero destacar el tremendo trabajo que está haciendo esta editorial, rescatando algunos textos de letras notables de nuestro país, en este caso del poeta Rosabel del Valle, pero sus crónicas escritas desde Nueva York a finales de la década de los 40 y durante los 50, tal vez como en todas partes, Nueva York en Crónicas Postales y Nostalgia. Y vamos a hablar entonces con Macarena Ursúa respecto a este libro, y también vamos a estar conversando con Patricia Trufelo, autora de En caso de que no vivas para siempre, una novela juvenil o adulto joven, si quieren, porque los personajes se mueven desde sus finales años de secundaria hasta sus jóvenes 30, diríamos. ¿Y qué pasa entre medio? Bueno, eso vamos a estar conversando con Patricia Trufelo, y vamos a partir con una favorita para la lluvia. Nos encanta esta canción. Espantamales, de Francesca Ancarola.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta.
Saca esa
esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta. Que encanta su mal. Espanta, su mal. Espanta, hermano, canta. Que encanta su mal.
Canción sin un sollozo. La canción vibró largamente ayer, una rápida despedida a Lake Success, a la lámpara votiva, a los sonámbulos del mundo, a los que saludan gentilmente con una bomba atómica en una mano y un ramo de rosas en la otra. Una mirada sin fin a los caminos, a los parques, a los jardines de Long Island. Desde mi corazón encontró siempre algo muy semejante al querido y lejano aroma de Chile. ¿Cómo olvidar el otoño de Long Island? El otoño de mil colores, el otoño del universo surrealista, donde las hojas no son amarillas y las hierbas brillan con una frente tornasol. Ahí estuve tendido sobre esos vastos campos de césped, una cuya dulce humedad resonaba el eco profundo de la tierra. Las voces que yo había abandonado en alguna parte y que parecían seguirme y tocarme a menudo para librarme de las sirenas del olvido. Long Island, aún te veo, bosques de Lakeville, Lago Success, caminos de Great Neck, senderos de Parkway Village, aún os llevo lado a lado, cómo duerme mi alma todavía al blanco cementerio de New Hyde Park, donde quise ser enterrado un día. Ese es el principio del final. Diríamos, ¿no? Ese es el principio de la crónica Canción de Adiós a Nueva York, escrita o publicada más bien escrita antes, publicada el 27 de junio de 1948 y que es parte de las crónicas que aparecen en este hermoso libro Rosamel del Valle, tal como en todas partes, Nueva York en crónicas, postales y nostalgia, cuya editora, la doctora en literatura, investigadora y también poeta Macarena Ursúa, nos acompaña al otro lado del Zoom. Macarena, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, con Macarena nos pusimos de acuerdo, le llegó el memo. Oye, decía que había que venir con Beetle rojo, negro y con chaleco rojo hoy día al programa porque hay que combatir la lluvia con colores.
Eso mismo.
Oye, Macarena, expliquemos un poquito respecto a Rosamel del Valle porque a lo mejor a la gente le suena, ¿cierto? Dice, pero a ver, me hace un ruido porque Rosamel del Valle no se supone que era un poeta. ¿Cómo es que está aquí escribiendo crónicas y en modo periodista? Hablemos un poco de la figura de Rosamel del Valle y cómo llegamos a estas publicaciones.
Ya, bueno, Rosamel del Valle sí, es más conocido como poeta y de hecho él, como poeta vanguardista, en el año 25 él tenía una revista y un grupo que se llamaba Ariel y que hicieron como una performance lanzando el manifiesto atrás de un tranvía de Santiago y después, bueno, publica varios libros de poesía y colabora con distintos medios. Y el año 46, que Díaz Casanueva, su amigo poeta Díaz Casanueva, está trabajando para la recién formada Naciones Unidas. Y ahí le consigue el trabajo a Rosamel del Valle para irse a trabajar como corrector de pruebas a Nueva York, a las Naciones Unidas, a la oficina, y ahí él se va. Entonces yo me imagino que habrá habido ahí algún pituto, ¿no? Como, bueno, escribe estas crónicas domingo a domingo sobre tu estadía en Nueva York, ¿no? Y esto se extiende por bastantes años. Y eso es lo que recogimos acá en esta edición, porque es un cronista bien particular, es un cronista que nunca deja de ser poeta, ¿no? O sea, más que periodista, reportero, él está viendo, mostrando los distintos barrios de Nueva York, pero también su impresión, ¿no? Uh-huh. Nunca deja de aparecer eso y sus recorridos literarios también, ¿no? Acá.
Sí, ahora es muy interesante por varias razones leer este libro. Uno, porque es un mundo ¿cómo diríamos? Crónica de viaje televisiva. Y es un mundo pre-pack viajero, ¿no? Entonces, Total. Hoy día es menos raro que uno haya podido estar en una ciudad como Nueva York. Sigue siendo, por supuesto, un tremendo privilegio. Pero pensemos que los lectores de Rosamel del Valle, los lectores de La Nación, de la segunda parte de los años 40, Nueva York era una ciudad mítica que ni siquiera podían conocer a través de la televisión. Porque, de hecho, una de las crónicas es acerca de la llegada de la televisión. En Chile, la televisión empieza a llegar a partir de los años 60. Entonces, Nueva York es este lugar absolutamente mítico que está mucho más ligado, y eso es muy interesante por la manera en que él también da cuenta de eso, con la literatura. Y es muy bonito ese ejercicio, ¿no? Porque él construye un Nueva York imaginario en donde la subjetividad del poeta está puesta a disposición de estos relatos. Entonces, no, él no pretende decir, eso es Nueva York. Él pretende decir, esto es lo que yo veo, ¿no? Me imagino que la lectura de eso, Macarena, es tremendamente interesante. Es muy seductora.
Tal cual, muy seductora y muy que no deja de aparecer esa búsqueda poética, ¿no? Esa búsqueda del poeta que busca las correspondencias en lo que él está pensando y escribiendo y lo que ve de repente, ¿no? Ese encuentro con lo poético es lo cotidiano, es lo más simple, en leer un diario, en escuchar una canción que nunca había oído, por ejemplo. Y justamente es la literatura, ¿no? Entonces él dice como aquí vivió Walt Whitman, o aquí vivió Poe, ¿no? Y le sigue la pista a Edgar Allan Poe, o tal poeta, o bueno, después se entusiasma mucho con el Harlem Renaissance y toda la poesía de la negritud, ¿no? En esa época. Entonces sí, constituye yo diría que es un recorrido poético y es como dices tú, Nueva York acá tiene como mostrar el otro lado de esa modernidad, ¿no? De esa vanguardia que ya la había mostrado Martí un poco, Darío. Uh-huh. Te fijas, hay toda una genealogía literaria hispanoamericana, ¿no es cierto?, que aparece acá. La misma Gabriela Mistral publica su primer libro, Desolación, en Nueva York también, en el año 22, ¿no? Entonces ese recorrido es el que nos muestra Rosamel del Valle. Y también lo de la foto, lo que tú decías de la imagen es re interesante, porque también hay algo acá con la mirada, ¿no? Que es fundamental. Y Rosamel del Valle siempre andaba colgando con su cámara Leica, ¿no? Y eso, y por eso el libro tiene en la portada ese estuchito, es el estuchito de la cámara, ¿no? De hecho, la única foto que aparece dentro del libro es él con la cámara ahí colgando, ¿no? Y hay muchas fotos donde aparece esto. Entonces, es un poco eso, el lápiz, ¿no? El cronista que va fotografiando. Y yo creo, o sea, las fotos de las crónicas de La Nación, muchas iban acompañadas de fotos. Yo no sé si eran fotos que el diario ponía y otras pueden haber sido que él mandaba, ¿no? porque por ejemplo la canción Negra en Harlem, hay una foto de la Lenox Avenue, ¿no?, de Harlem con los niños jugando en la calle y cosas así. La televisión, el tipo de la NBC le manda una foto a Rosamel firmada y esa aparece también en la Nación, ¿no? Entonces ve también cómo lo que dices tú, ¿no?, esa fascinación para el lector chileno también de haber sido como algo traer eso, ¿no?, traer esa mirada a cada domingo, ¿no?, a la lectura de un público cada vez más masivo también, ¿no?
Claro, pero además esa mirada que es tremendamente provinciana, en el mejor sentido de la palabra. Total. Hay una crónica, sí, que a mí me encantó, que es Conversaciones con las ardillas en el Central Park, que es deliciosa, y él describe cómo él llega al Central Park en Caleza porque hacía mucho calor, entonces inmediatamente se imagina así como lo que tenía sido esa experiencia, y cómo él se fascina con estas ardillas. A mí me pasó, así que lo entendí perfectamente.
Estas ardillas, totalmente.
Y se acercaron a la gente, qué locos. Y él empieza a hablar con las ardillas, ese es el relato, ¿no? Él empieza a hablar con las ardillas y les empieza a cortar con las ardillas como ellas no en Chile serían casadas para hacer abrigos, ¿cierto? Y para que las mujeres chilenas las estén trayendo en el cuello, etcétera. Y es muy bonito porque al mismo tiempo hay, uno podría decir, como esta idea de la inocencia provinciana, ¿no? La idea de como de la Carmela en la gran ciudad. Pero, por supuesto, eso es del juego poético. Y eso, de alguna manera, es muy enternecedor. Y también es muy bello de leer y darnos cuenta que en ese provincianismo, a mí me parece que no hay un asombro, pero no hay una entrega a la idea del imperio, ¿no? Porque todo el tiempo él está como poniéndolo en tensión. Exacto. Esto mismo que
totalmente.
Es muy bonito de leer.
Totalmente, y eso es lo que lo hace, como dices tú, un poco más, como más enternecedor, le da esa mirada provinciana que se maravilla, pero al mismo tiempo siempre está volviendo a lo de él. Pero en Chile pasaría esto, pero yo me acuerdo de mi amigo, te fijas, pero allá los pájaros son así o allá. La de las ardillas, por ejemplo, es súper bonita, y de hecho hay una foto de él hablándole a las ardillas, ¿no? Por ahí la tengo. Entonces, como dices tú, ese provincianismo bien entendido, como no contaminado tal vez, ¿no? Como yo creo que está eso porque es un poeta al final, ¿no? No puede dejar de serlo, digamos, en ningún momento. Y eso le da, yo creo, que una particularidad enorme, ¿no? Porque no es el cronista oficinista, ¿no es cierto? El del oficio periodista que está ahí todos los días en la oficina. Este es un cronista que sigue siendo el paseante,
claro,
un poco, ¿no?
Claro.
Entonces está, como dice Julio Ramos, ¿no?, esa retórica del paseo acá está. Pero es una retórica de un paseo que intenta ser cosmopolita, pero no tanto, ¿no? Que tienes, y por eso que agrada también, ¿no? Porque no está ahí mostrándose así como los grandes nombres, y yo estuve en tal lugar y otro, sino que cuando va al Rockefeller Center dice, es como estar en un bosque, esto es un bosque de banderas de colores, ¿no? En vez de decir, acá, este lugar es como tan, ¿te fijáis? Todo lo llena de esa poesía, sí.
Claro, y además interesante, porque estando trabajando en la ONU podría haber caído en la tremenda tentación de hacer periodismo más contingente, diríamos, ¿no? Entonces,
exacto,
de contar, además estamos hablando en un momento, o sea, inmediatamente posguerra, son la mayoría de sus crónicas, entonces es un momento, total, tremendamente noticioso en ese lugar particularmente. Pero él como que se salta eso y se queda,
totalmente,
como en la mirada cultural. Y ahí en esa mirada cultural, Macarena, tú nos adviertes un poco en el prólogo que también hay que entender en su época, porque él se fascina mucho, por ejemplo, con la negritud, con Harlem,
sí,
¿cierto? Con
sí,
esa. Y uno diría, bueno, hoy día políticamente hay ciertas cosas que él dice en ese momento respecto a las diversidades, por ejemplo, que
total,
podríamos decir, no está tan bien, pero a ver, pongamos en contexto quién era Rosamel del Valle y quién era un hombre heterosis chileno en su momento, ¿no? Estoy
totalmente,
asumiendo que era
tampoco,
hetero, no tengo idea.
No, sí, pero tampoco es un hombre privilegiado, ¿te fijáis? No es el viajero cosmopolita, no es Vicente Huidobro o Juan Emar, ¿cachai? Él es un provincial, él viene de Curacaví, es obrero linotipista, trabaja en Correos de Chile, es autodidacta, que eso también es súper interesante, él aprende el francés, el inglés, todo autodidacta, ¿no? Y entonces, si bien hay, por ejemplo, había algunas crónicas donde hablaba del embajador de Chile en ese momento y que fue a la casa de él y se pega un poco en pelambre, al final, mira, decidimos sacarlas porque no eran, por un lado, no eran tan interesantes como esta otra mirada, ¿no? Como dices tú, hay muchos otros análisis de la política contingencia en ese momento. Hay alguna, de, por ejemplo, cómo son los funerales de Estado en Estados Unidos. Ya, hay un par de cosas así. Pero nos pareció más interesante esta mirada sobre la cultura, porque él siente que ese es su trabajo, ¿no? creo yo, ¿no? Uh-huh. Y como dices tú, el Harlem Renaissance, mirar eso, mirar desde la mirada del otro, al otro, pero él también dice, bueno, pero yo como sudamericano y moreno que soy, tampoco, como diciendo, yo paso piola acá. Tampoco, claro. tampoco me veo tan diferente, ¿no? Y mostrar eso, me imagino, en un momento donde está la segregación racial a full allá, ¿no? Ni siquiera están los derechos civiles, el movimiento por los derechos civiles todavía no ha empezado, o recién se está vislumbrando. Entonces, también muestra una mirada que va un poco más adelante, a pesar de este contexto, ¿no? También, obviamente, que hay otras donde dice, uy, las mujeres en primavera, que se ponen las polleras cortas y uy, qué sé yo, ¿no? Algunas de esas quedaron, otras las sacamos, pero está eso, que uno dice como, bueno, ¿no? El objeto, la mujer y todo eso es un poco mucho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre el contexto, ¿no? Y cómo sacar eso y quedarse con esto otro.
Bueno, de ahí también, entonces, también mi última pregunta en tu rol como editora, ¿no? ¿Por qué esta escogencia? Ya nos diste varias pistas, ¿y qué crees tú que resulta interesante y novedoso para el lector chileno, chilena contemporáneo? ¿Por qué deberíamos encontrarnos con estas crónicas de Rosalmel del Valle?
Chuta, claro, es difícil para uno que ha estado tan ahí. Obviamente que quedaron hartas fuera, y acá no es pelambre ni para... con la pollera, obviamente los editores ahí también toman decisiones, ¿no? Ellos hacen un trabajo increíble. Entonces, había muchas más, y realmente si me dice, Maca, esto quedaría 600 páginas, nadie lo va a querer leer. Así que cortamos.
Y eso que la pollera le gustan los mamotretos, pero ¿sí? Está, pero está difícil. Nuestro saludos al Nicolás y a Simón.
Nuestro saludo a Simón y Nico, sí, lo máximo. Pero claro, quedaba muy, muy, muy largo. Entonces buscamos lo que podía ser más, que aún siguiera siendo interesante para cualquier lector, ¿no? ¿Cómo era Chinatown en esa época? ¿Cómo era la noche en Nueva York? ¿Cómo era ir a Harlem? ¿Cómo era ir a Brooklyn? El planetario, ¿no? La televisión. Y lo otro que también me pareció a mí como interesante o simpático era lo que yo llamo las crónicas sobre crónicas. Lo que él iba leyendo en el diario mientras iba a la pega, ¿no? Y muchas veces también escribe sobre eso. Leí en el diario que pasó tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, al lector de hoy en día, o sea, imagínense cuántos años han pasado, ¿no? Desde que se escribió esto. Sin embargo, hay cosas que todavía podrían, no sé si resonar, pero siempre llama la atención la maravilla que le provoca a otro algo en algún viaje, ver algo diferente, ¿no? Sin esa mirada necesariamente, como dices tú, el show de viaje o todo eso, que ya es algo que estamos como saturados, ¿no? Uh-huh. Entonces, son postales, ¿no? Son instantáneas de ciertos momentos. Y además con un relato muy poético, ¿no? Entonces, yo no sé, es difícil decir por qué te llamo a leerlo, porque a mí me fascina, me entretiene. Y no sé qué dirá la Antonella, pero yo creo que también te pareció que es bonito de leer, ¿no?
Como es muy bonito, es muy bonito de leer. Yo creo que lo que pasan cosas a varios niveles. Por un lado, es como quienes hemos podido estar en Nueva York, es muy divertido como hacer el espejo de decir, uy, mira cómo era en ese momento ese lugar por donde yo caminé, que hoy día es tan distinto o no. Por otro lado, él está siempre haciendo los links con Chile. Entonces también es una manera de espejear esa experiencia neoyorquina, esa experiencia cosmopolita con la propia experiencia chilena, ¿no? Y de cómo era Chile en ese momento. Y por otro lado, es Rosamel del Valle. Entonces es hermosa su escritura. Me parece que hay una...
Exacto.
Mira, yo como de acá, Maga, es como que yo le tengo mucho cariño a los escritores y escritoras no cínicos, a los que se atreven a mostrar su asombro, a ser un poco como niños. Y él abraza esa idea, que él es como niño en ese contexto. Y me parece que leer eso hoy día nos hace súper bien. Eso me pasó a mí leyendo a Rosamel del Valle.
Es que eso pasa porque uno se imagina eso, ¿no? Un niño asombrado que ve la nieve por primera vez. Imagínate, te despiertas un día y está todo cubierto de nieve, ¿no? Y esa fascinación se logra traspasar, me parece, ¿no? Esa experiencia, que es lo que hace también un buen escritor, ¿no? Que te pueda mostrar esa experiencia de inocencia, de asombro, de fascinación, ¿no? Y también de tristeza, de cuando se siente lejos de su amigo y de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno invita un poco con esta lectura y esta selección que la hicimos con harto cariño, ¿no?
Así que bueno,
también.
Ahí la dejamos. Además, de nuevo, yo felicito el trabajo de La Pollera con esta colección en donde ha estado tomando relatos de grandes letras. Que no, me encanta la colección porque está sacándolas como del lugar que conocemos. En este caso, del poeta Rosamel del Valle, con estas crónicas de New York. Están las crónicas de Droguette. Están también las columnas de Marta Brunet en esta colección. Están las crónicas Tertulias y Milagros de Mario Rivas. Están los textos de Genaro Prieto. Están las crónicas de Roberto Arlt. Por supuesto, hay un par de libros increíbles sobre contextos de Gabriela Mistral que no son las clásicas poesías, los libros de poesía que uno conoce. Entonces, desde acá, todos nuestros cariños y respetos a La Pollera por este libro y por esta colección. Muchísimas gracias, Macarena, gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti. Gracias a ti, que estén bien.
Que estés muy bien, que tengas un buen viernes lluvioso. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Del centro, con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos, jugaba la pelota, teníamos un perro, no me preocupaba nada, perro. Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana. Era una iglesia chica de ambiente campesino, el cura no tenía fama de viejo cochino, pero lo que llamaba mi atención era otra cosa, una niña hermosa con vestido celeste y sus ojos eran más celestes que su vestido, tan celestes que hasta eran casi blanquecinos. Me costó comprenderlo, ya no podía verme sentada con sus padres en la fila del frente.
La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, yes. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, yes.
Ella rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos, hasta me daban ganas de ir a misa y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta. Ella no podía verme porque ella era ciega, una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Se puso mi amor por ella mucho más profundo. Desesperado, no sabía qué haría ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía. En la librería del colegio había un libro viejo sobre enfermedades de la vista, la tapa metálica de un tarro de conservas, un clavo y una piedra, y me acercó discreto. Pongo en su bolsillo luego del sacramento, corazón en braille de tu admirador secreto.
La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Nuestra salud, un derecho fundamental.
Hola, soy la José y con mi pololo estábamos buscando conseguir anticonceptivos y una amiga nos dijo que fuéramos al consultorio. Cuando llegamos todos tímidos, nos dijeron que por no estar inscritos y por ser de ISAPRE no podíamos acceder a anticonceptivos en el consultorio. ¿Y por qué pasa esto si todos somos chilenos?
Hola José, te cuento que en la nueva constitución la salud está garantizada como un derecho fundamental. Todos y todas estaremos bajo la protección financiera a través de un fondo único de salud, con aportes de impuestos generales del Estado, y también podrán haber cotizaciones sociales para asegurar el acceso a la atención de salud y medicamentos a todos por igual. No será necesario pertenecer a ISAPRE ni tampoco Salud para Ricos y Pobres. Solo deberás estar inscrita en el consultorio de tu barrio y atenderte gratis, realizarte tus controles preventivos, recibir tratamiento con anticonceptivos y orientación para ti y tu pareja. Un sistema nacional de salud con cobertura y acceso universal sin discriminación en la nueva constitución. Soy Lautaro Fernández, matrón y director de tu consultorio.
Este es un aporte del programa A Tu Salud, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cabildo Salud, Un Derecho, con FUSAM, FEMPRUS y Radio Universidad de Chile.
¿Quieres saber cómo avanza la pandemia y cuáles son sus consecuencias? ¿Te gustaría tener más información sobre diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares? Entonces, sintoniza todos los jueves a las 19:30 horas con Ojo Clínico. Maritza Tapia conduce este programa dedicado 100% a la salud. Todo por las pantallas de Uchile TV, en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Con Ojo Clínico, un programa de servicio para ti. Uchile TV, una buena señal.
ahora, Dorothy, ¿a qué le tienes miedo? Le había preguntado Russo una vez. Ella le había contestado que lo que más le daba miedo era equivocarse, tomar malas decisiones que torcieran su destino. No quería ser una de esas personas que al final de su vida se arrepentían por lo dicho, por lo hecho, por lo no hecho, por lo que se había quedado sin decir. Se arrepentían del hombre o de la mujer que podrían haber sido y no eran. Victoria ya no tenía miedo a equivocarse. Si algo había aprendido en todos esos años era que frecuentemente sucedían cosas que ni aun las personas más imaginativas podían prever. Como un ciego al que guiaban y que ponían un pie delante del otro con prudencia, pero sin saber dónde pisaba, las cosas ocurrían sin que llegaras a saber nunca su causa o su significado. Aquí estoy llegando al final. Para llegar a este lugar de revelación que tiene Victoria al final del libro, pasan un montón de cosas en este En caso de que no vivas para siempre, novela de nuestra invitada Patricia Truffello, quien está al otro lado de nuestro Zoom. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, ¿y tú?
Estoy muy bien, gracias. Me gustan los días lluviosos, así que eso me pone muy feliz. Y también conversar contigo respecto a esta novela que yo trataba un poco de definir al principio, porque es una novela juvenil, pero no, porque sí, pero no, porque la novela está como contada a dos niveles, ¿no? Uno pensaría los protagonistas tienen en una parte de la novela 17 años, más o menos, están en cuarto medio, y luego los protagonistas están, y esa es la voz que narra, la de Victoria, que está llegando a sus 30, ¿no? Y que han pasado un montón de cosas entre la que era y la que es, y esas cosas que pasaron y que ella recién está empezando a entender son las que de alguna manera van guiando sus procesos. Cuéntanos por qué escogiste esos momentos de la vida para centrar esta, que además es tu debut en la novela para adultos después de haber escrito varias novelas juveniles.
Hola, mira, ¿sabes qué? La editorial la calificó como New Adult, lo que para mí algo es una novedad.
Como adulto
pero
joven.
Yo siempre la miré, claro, la miré como una novela adulta nomás. Y la idea de plantearme, primero que ellos estuvieran en cuarto medio, la novela va para atrás, va para adelante, y en el fondo va explicando las cosas que pasaron en el pasado, y el fondo va contando cómo influyen en el presente. Y me encanta que haya elegido ese trozo del libro, porque al final, para mí lo más importante, una de las cosas bien importantes del libro, que para mí fue como el germen, es cómo las decisiones que tomamos en algún momento de la vida nos siguen afectando en el futuro o marcan nuestro futuro. Elegí eso a los 18, porque creo que es un momento en la vida en que uno toma decisiones, ¿ya? Que pueden ser más o menos inteligentes, pero que sí te afectan. Y los 30, porque por lo menos en mi caso, para mí los 30 fueron un momento en que uno ya dice, bueno, ya no soy adolescente. Hay cosas que tengo que enfrentar, hay cosas que tengo que... Ya no le puedo echar la culpa a nadie más. Uh-huh. Ni a los papás, ni a la vida. Hay cosas que tengo que enfrentar como la enfrenta Victoria, y al final aprende lo que tú leías, que es que en el fondo no importa equivocarse, lo importante es qué haces al respecto, cómo dejas que tu vida cambie para bien o para mal.
Ahora, hay que decir que Victoria tiene su largo proceso, son más de 300 páginas que se demora en llegar a esa conclusión, que también tiene que ver con los relatos que uno se cuenta, ¿no? Y no voy a hacer el spoiler, porque el otro trozo que yo pensaba leer, Patricia, es cuando es el inicio del libro, y que se los vamos a contar porque es el inicio del libro, así que no estoy haciendo spoiler, es cuando estos dos amigos adolescentes llegan a la casa de su tercer amigo adolescente, que son como una triada, ellos andan para todos lados juntos, ahí la tensión entre los tres es la que moviliza el libro, y llegan a la casa de este amigo a buscarlo, y realmente tú describes un poco cómo ellos dos, aunque son muy cercanos, estos dos amigos, que más adelante vamos a enterarnos que son matrimonio, no son completos si no está esta tercera pata, este tercer amigo que es Russo, ¿no? Y cuando llegan a la casa de Russo se dan cuenta que Russo se mató. Y así, ese es el detonante de la novela. Y es el fantasma que va guiando a, sobre todo, a Victoria, que es la protagonista, respecto a su pasado, a su presente, y cómo eso define la persona que ella es hoy día. También vamos a ver cómo eso va a definir a su pareja, que era su amigo en ese momento, etcétera. Pero también hay una cosa que a la que quiero volver, y por eso contaba, para que nuestros auditores y auditoras sepan de qué estamos hablando, también cómo nosotros nos construimos relatos a partir de la información que tenemos, porque hay cosas que Victoria cree que sabe pero no sabe, y que son como reveladoras al final de la novela, ¿no? Entonces sí, también sí. Preguntarte por esa manera de estructurar la novela, armando este pasado y presente, pero a partir de un personaje que no lo sabe todo.
Como todo el mundo, uno sí. No lo sabe todo. Yo creo que es súper importante eso, como ella va descubriendo con quién está casada, va descubriendo cosas del pasado también. Porque al final, cuando tú eres chico muchas veces, o a los 18, efectivamente hay cosas que no sabes, ¿ya? Pero también hay cosas que no sabes del otro. Yo creo que nadie es completamente transparente ni honesto. Yo creo que hay cosas que uno se guarda para sí. Hay un mundo interno de cada persona que nadie revela al otro, o muy pocas veces. De hecho, una de las motivaciones para escribir este libro fue un periodo de mi vida en que me enteré de muchas cosas que habían estado pasando, y me pregunté, justo como se pregunta Victoria, ¿dónde estaba mirando? ¿Hacia dónde estaba mirando que no me di cuenta? ¿Dónde estaba yo? Porque uno cree que está haciendo todo bien, y cuando te enteras de algo, todo el pasado adquiere otro significado, ¿te fijas? Y empiezas a armar un puzzle que a veces no entendiste bien o no encontraste esa pieza, y empiezas a preguntarte, ¿qué pasó realmente en ese pasado? Lo que tú creías que había pasado, no había ocurrido. Y para mí fue un gran tema. Me encanta que hayas tocado esas dos cosas, porque era básicamente la motivación que tuve yo para escribirlo, lo que yo quería contar, que no se podía contar en una novela juvenil.
Claro, sino claro. Ahora, igual hay una cosa, y ahí una pues como que me hago cargo de mi gafas moradas, ¿no? Es como que yo no pude evitar leer también mucho la novela y la vida de Victoria con mucha perspectiva de género, porque en ese ella querer hacer todo lo correcto también está siguiendo un mandato, ¿no? Entonces ella tiene que casarse con el más guapo, con el bueno, con el no sé qué, porque además está embarazada, entonces tiene que criar este hijo lo mejor y seguir su sueño y tener su librería. Ojo, esto está en la contratapa del libro, de nuevo, no estoy haciendo un spoiler. Y claro, en algún momento dice, bueno, se supone que tengo todo lo que debería tener, que se supone que debería ser como una mujer de mi generación, de mi clase, etcétera, y de repente, chas, estas cuestiones no están resultando. Y quizás para mí lo más atractivo del libro es ver cómo se le empieza a desvanecer el relato a Victoria, ¿no? Todo lo que ella había pensado, no solamente de los otros, sino a partir de los otros, de sí misma, y tienen que enfrentarse a sí misma desnuda, diríamos, ¿no? Y decir, ok, yo me tengo que hacer cargo de mí, no puedo seguir esperando que los otros me den significado. Y eso me parece que en este momento, para nuestra generación de mujeres, para quizás las que están en los 20 y ya no tanto, pero las de 30 para arriba, que sí hemos vivido mucho más mandatadas por ese tipo de relato, puede ser tremendamente lindo en términos de compañía, de poder sentirnos identificadas con el proceso de Victoria, ¿no?
De empatía, sí. Sí, yo creo que para mí la novela se trata de cómo Victoria se para, se vuelve a parar y se da cuenta que lo único que necesita para ser feliz es ella misma. De hecho, yo encuentro que el libro tiene varios personajes muy potentes que son femeninos, ¿ya? Para bien y para mal, porque la mamá de Victoria es un personaje bastante tóxico, pero hay personajes que son mujeres y que tienen mucha fuerza.
Úrsula es muy divertida. Úrsula es su amiga y es su partner ahí en la librería, es como su empleada, pero realmente es la persona de, además, como, no sé si lo fuiste consciente de ese, Patricia, pero es como el clásico personaje de comedia romántica, es como la Rosie O'Donnell en Sleepless in Seattle, ¿cachai? Es como esos personajes que es como la amiga que le dice pesadeces, pero que al mismo tiempo todo el mundo, es la amiga, date cuenta, es la que está ahí todo el rato, ¿no?
Amiga, date cuenta. Sí, pues yo encuentro que hay que tener una amiga así en la vida, que te diga las cosas como son y no que no te estén edulcorando toda la realidad. Porque uno, o sea, a ver, las mujeres son maestras en el grupín, ¿no?
En contarnos
cuentos. Mira, no me ha llamado, ¿te fijas? Y eso también tiene que ver con ese mandato de que las mujeres estamos todo el tiempo pensando que los hombres son tan extraños, fíjate, está súper enamorado de mí, pero no me llama. Pero claro, le tiene que haber pasado algo. Pero esa como justificación. Para mí, también, volviendo a lo que tú decías de empoderar a las mujeres, tiene que ver con que Victoria, por su realidad, vivió cosas mucho antes que lo que podría vivir a lo mejor una mujer de 30 años, sobre todo en la actualidad. Ella dice, mis amigas no, algunas no tienen ni pololo, no se han casado, menos tener un hijo. Y ella vive de alguna manera aceleradamente ese proceso. Y para mí, personalmente, y también en el libro, que no lo pensé así, pero aparece, lo más importante es aprender a vivir aprender a vivir con uno mismo, con tus defectos y tus virtudes, y que eso baste. Eso baste para que tú seas feliz.
Uh-huh. Y ahora, pensando en ese tipo de reflexión que tú quieres, y como tú dices, tú pensaste esta novela como una novela para adultos, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese cambio de registro? Pensando que tú ya eres autora, y aquí los voy a nombrar por si los quieren buscar, de La Tierra Hundida, La Voz de la Cigarra, Colombiana y El Pez Azul, y El Color de el Invierno, que son libros considerados juveniles, ¿no? Para ti, ¿cómo fue el desafío de decir ya, pero ahora quiero hablar de otras cosas para otro público?
Sí, pues fue eso, fue que tenía la necesidad de hablar de ciertos temas que no cabían en la literatura juvenil. Ahora, yo soy de la idea que uno puede hablar de todo en la literatura juvenil, uh-huh. De muerte, de diversidad sexual, de relación, puedes hablar de todo. El tema es que tienes que hacerlo en un lenguaje distinto, ¿ya? Y a mí una cosa que me estaba como de alguna manera encajonando era la idea de que las reflexiones que puedo hacer, sí, pero no las puede hacer una niñita de 14 años, sería demasiado adelantada. Y yo quería que la protagonista reflexionara sobre cosas con un lenguaje distinto, con un tono distinto, y además meterme en temas que son duros, o sea, súper duros, y que quizás la literatura juvenil habría que haber tratado esos temas como de una manera más cuidadosa. Entonces a mí me liberó mucho. Tenía hartas aprensiones porque yo decía, bueno, a lo mejor no voy a tener la profundidad suficiente para transmitir esto, a lo mejor voy a fallar porque va a sonar muy, muy juvenil. Pero al final la novela te va dictando como su propio ritmo y uno empieza a entender que para mí al menos fue muy liberador la literatura adulta, porque puede expresar todo sin necesidad de estar pensando cómo lo hago para que suene... no suene tan duro, cómo lo hago para que el personaje realmente sea creíble como habla, como piensa. Así que no, fue bien liberador.
Igual, a mí me pasa que yo insisto que los adolescentes pueden perfectamente leer, o sea, estoy pensando además, quizás mis alumnos, ¿no? Que hay ciertas preguntas que les están cruzando hoy día y que a diferencia de quizás quienes tenemos 40 y pocos en este momento, no era tan evidente que nos hiciéramos esas preguntas, que son las preguntas que está transitando Victoria, ¿no? Entonces, puede ser interesante leer en caso de que no vivas para siempre, porque uno se puede identificar con la versión juvenil, con la versión adulta joven de los personajes y también absolutamente con sus tránsitos. Así que ya lo saben, en caso de que no vivas para siempre, de Patricia Truffello, editado por Sudamericana, Penguin Random House, lo pueden encontrar en librerías. Patricia, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti.
Que estés muy bien, que tengas un buen viernes lluvioso y un buen fin de semana. Y yo antes de despedirme tengo que hacer dos invitaciones para mañana sábado. Vamos a estar a las 21 horas muy feminista, y me encanta esto porque yo no escogí este libro. Para la República de las Letras vamos a estar conversando con Alberto Mayol, Patricio López y Omar Sarraz de El Patriarcado del Salario, Críticas Feministas al Marxismo, de Silvia Federici. Además, un libro que nos viene estupendo para hablar en este momento respecto a la política de cuidados y a el tremendo trabajo que hacen cuidadoras en todo el mundo y cuánto eso significa, un aporte a la economía y etcétera. Así que está muy interesante, va a estar buena la discusión con mis compañeritos en la República de las Letras mañana a las 21. Y a las 20 tenemos Cuestión de Gustos y vamos a estar conversando con la subsecretaria de Artes y Culturas, la actriz y gestora cultural Andrea Gutiérrez, así que se viene muy entretenida esa conversación, no se pierdan el Cuestión de Gustos mañana. Y el lunes no voy a estar. Me está aquí la Tania así bailando. El lunes no voy, tú sí, pues Tania. Yo no voy a estar porque el lunes es la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva constitución y por supuesto Radio Universidad de Chile va a tener una programación especial acompañándoles en esa información. Y nosotras el semáforo, la Cami, la Tania y yo volvemos el lunes, Manuel también, que Manuel está al otro lado de la pantalla, por eso no lo vemos. Pero yo, el martes, perdón, ay, Gaya, bueno, que eso, que tengan un buen fin de semana y que estén muy bien. Chao, chao Patricia.
Me acuerdo. acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.